Buen día.
Domingo, ¿cómo anda, gente? Me encanta Silvio Domingo, soy una especie de Silvio Soldán mañanero.
Empezamos con nuestro programa Letra y Música. Esta vez vamos a hablar de un tema controversial. La contracultura a través de los tiempos, se llama el libro de Abraham al Acid House, es el título, de Ken Goffman. Es un libro gordote, de unas 500 y pico de páginas. Un libro muy bien documentado que habla de todo este tema de la contracultura, qué es la contracultura, qué no es, a través de los tiempos, o sea, empieza desde los tiempos inmemoriales, ¿viste? Desde, no sé, el primer judío que se le ocurrió que no puede ser que haya muchos dioses, sino que debería haber uno solo, hasta el Acid House, hasta las raves, porque es más o menos del 2000 y pico el libro. Entonces, bueno, va atravesando distintos momentos. Es muy difícil seleccionar partes que rindan porque, bueno, todo está bueno, todo el libro. Desde el budismo zen, pasando por los sufís, el amor romántico, o sea, todos esos supuestamente fueron como, en cierta forma, contraculturas en su momento.
Y lo que es contracultura pues se convierte en cultura.
Claro,
¿no?
Y ahora es lo que ya está, ya fue o algo, ¿no?
Claro.
Como que ya pasó. Pero en su momento, y tendían al cambio social, porque hay como algunos patrones que determinan qué es lo contracultural. Incluso el libro este tiene un prólogo de que está escrito por Timothy Leary, ¿tá? Que justo se plantea qué es la contracultura. Lo que pasa que, y Timothy Leary en ese prólogo dice, la contracultura florece donde quiera y cuando quiera que unos cuantos miembros de una sociedad eligen estilos de vida, expresiones artísticas y modos de pensar y de ser que abrazan con entusiasmo el antiguo axioma de que la única constante verdadera es el cambio en sí mismo. El signo de la contracultura no es una forma o una estructura social específica, sino más bien el desvanecimiento de formas y estructuras, la deslumbrante velocidad y flexibilidad con que aparecen, mutan y se metamorfosean unas en otras y desaparecen. Y sigue, ¿no? Porque Timothy Leary hace toda la introducción. Pero bueno, en este análisis de qué es lo contracultural y qué no.
O sea que Timothy Leary es el rey del ácido, digamos.
Claro,
el hombre que inventó el ácido, un científico.
Claro, porque en este libro habla de rock, de drogas, imagínate, ¿no?
O sea, ese fue el tipo.
De Crowley, ponele.
Claro, fue el tipo que fue muy, muy cuestionado.
Es un gurú de la contracultura.
Claro.
Sí, muy, muy, y que hacía investigaciones y que salió de la ciencia aparte. Pero igual el que está escribiendo esto, que se llama Ken Goffman, parece que era un cyberpunk, más bien. O sea, de estos que querían hacer la revolución mediante plata, pero eso en su vida personal, ¿no? En este libro se dedica a ser lo más objetivo posible, cosa difícil, pero, por ejemplo, en un momento habla de Walt Whitman, y de ese tipo de poetas, y después eso lo engancha con los beatniks. Pero hay todo tipo de asociaciones, es muy difícil, ya te digo, me costó pila seleccionar esta vez partes porque, claro, me encantaría leer todo el libro, imposible, con lo indecisa que soy, ya quería leer todo, ¿viste? Pero bueno, voy a leer, aunque sea, algunos piques que nos pasa para ver qué es la contracultura. Dice, los principios que definen la contracultura. Los humanos son seres de múltiples facetas, obstinadamente imposibles de situar, y los de tipos contraculturales suelen estar entre los más difíciles de clasificar. No obstante, hay ciertos principios fundamentales o metavalores que distinguen a las contraculturas de la sociedad mayoritaria, así como de las subculturas, las minorías religiosas y étnicas y los grupos disidentes no contraculturales. Las características básicas de que la contracultura adopta tres formas. Las contraculturas conceden la primacía a la individualidad por encima de las convenciones sociales y las restricciones gubernamentales. Después dice, las contraculturas desafían al autoritarismo tanto en sus formas obvias como en las sutiles. Y otra punta es, las contraculturas están a favor del cambio individual y social. Para la contracultura, la individualidad es fundamental. En cierto sentido, podríamos muy bien haber llamado a este libro Historia de los libres pensadores y el pensamiento libre. Otorgar la primacía a la individualidad implica el cultivo, promoción y defensa de la expresión propia del individuo, no solo en términos de libertad de expresión, sino respecto de las creencias, el aspecto personal, la sexualidad y todos los demás aspectos de la vida. El espíritu contracultural solo rechaza las expresiones de la individualidad que opriman claramente a otros. Y sigue. Pero ahora lo que quiero es escuchar un tema que me pareció interesante para arrancar con este tema. Tomorrow Never Knows, del disco Revolver.
Oh, ¡qué temazo! Bueno, bueno, este es un revolucionario. Los Beatles, John Lennon...
Inspirado por movimientos contraculturales, por cierto.
Y bueno, o sea que esa canción, según John Lennon, precisaba... Quería que la cantara... Después le dijo al técnico, mira, yo creo que esta canción la cantara... El coro fueron... Un coro de 50 Hare Krishnas cantando... Era la cabeza de Lennon. Ese gran revolucionario.
Vamos a escuchar.
Lay down for surrender to the void.
Jerry García y su Grateful Dead. Bueno, eso
Scarlett
sí,
Begoñas.
Esa es una canción increíble del disco From Mars Hotel.
Sí.
Un discazo.
De 1974.
Unos capos. Ellos, vos sabés que eran unos tipos que. Grateful Dead. Si bien no eran discos que vendían muchos discos, vendían muchísimos discos, sí. Perdón. Pero los tipos que convocaban más espectadores en plena época, cuando a los pocos años que se. Antes que se muriera Jerry García, han convocado, llevaban más gente a estadios que Madonna, que Bruce Springsteen, que todo el mundo. Los Death Heads, o sea, era como una especie de. Lo que pasa con los Rondo de Ricota, viste, más o menos, es una cosa así. Bueno,
de rock de estadios, así.
No, pero lo que pasa es que los Rondo que hacían canciones concretas. Estos eran viajes de ácido, claro. Un performance, era una cosa loquísima.
Y sí, toda una época bastante.
Bueno, más contracultural que los Grateful Dead no puede ser, y si bien era muy masivo, ¿no?
Claro, y también tenía que ver con las drogas, ¿no? Porque eran como viajes.
Tomaban ácido como si tomaran aspirina.
Fue un momento muy. Esos años 60 fueron muy, muy, muy revueltos, ¿no? Porque hubo gente que quiso hacer la revolución, después otra que se dio cuenta que no había cambiado nada. Igual algo cambió, pienso yo.
¿Cómo se llama esto? La gente, pero, los que hicieron las comunidades. Todas esas
las cosas, comunidades, otra forma de pensar en todo.
De vivir.
Y bueno, igual vamos a leer una parte un poco antes de la parte de la época de los beatniks. Te leo. Del libro, seguimos con el libro de Ken Goffman, La contracultura a través de los tiempos, de Abraham Alassie House. Este libro, así como todos los que estamos leyendo ahora, los pueden encontrar en La Lupa, ahí en la calle, en la peatonal Bacacay, a pasitos de Solís. Preciosa librería. Estuvimos bien, ayer tomando un cafecito, está bueno. Vayan. Entonces vamos a leer un poquito de esta parte de los beatniks. Dice, las diferentes maneras en que los escritores formularon su poca consideración por la autoridad eran indicativas en general de su estilo de escribir. Porque cuenta que Kerouac escribía con unos rollos de papel y le daba las teclas durante horas, viste, de repente como de formas distintas, la prosa libre que hacía Ginsberg para escribir la poesía también. Entonces, bueno, sus formas eran tan transgresoras por eso también, porque ellos eran anti-autoridad. Kerouac se dedicaba a lamentar con tristeza, pero con suavidad, la pérdida de la frontera libre y salvaje en la que los primeros americanos podían perderse y huir del enfrentamiento diario con guardias y burócratas. Ginsberg identificaría airado la gran autoridad y sus armas, los presidentes y las bombas atómicas, con las deshumanizaciones diarias sufridas a manos del conservadurismo cruel, antes de desear amor y felicidad para los opresores. Burroughs adoptaba la voz del dominador y la utilizaba con gusto para exponer la barbarie espantosa que hay detrás de la digna fachada de quienes detentan el poder democrático burgués. A finales de los 50, los beats se hicieron masivamente famosos. Estaban en todos los medios de comunicación. Aparecieron reportajes en todas las revistas y periódicos importantes. Hacían lecturas acompañados por las figuras más de moda del jazz. La revista Life los calificó de la única rebelión en marcha. Merece la pena señalar que en realidad los beats no eran la única rebelión en marcha. Aparte de los resplandores y el desorden de la cultura pop de que hablaremos más adelante en este capítulo, los jóvenes intelectuales tenían como referencia a Holden Caulfield, de J.D. Salinger, a vos que no te gusta tanto.
Me gusta, sí, pero me parece que es un muchacho
sobrevalorado.
Sí.
Bueno, lo tenían como referencia, un rebelde contra la falsedad, y sus padres podían despertarse con los populares estudios sociológicos de David Riesman, The Lonely Crowd, y William White, The Organization Man, que vilipendiaban el conformismo de las masas. Ginsberg y Kerouac aparecieron en debates de televisión, algo muy importante entonces cuando solo había tres cadenas, e incluso hubo un intento de hacer una serie de televisión basada en El Camino, porque no prosperó, por suerte.
Ellos tenían un héroe, que uno era que estaba tomando anfetaminas. Ellos, como los Sex Pistols tienen a Sid Vicious. Y yo tenía uno que era, no me acuerdo el nombre, famoso.
Neil Cassidy,
claro, que andaba todo el tiempo.
Un amigo de él, lo retrató un poquito, un aventurero.
Lo pusieron como el rey,
Mesías.
El Sid Vicious de esa época, ¿no? Era Neil Cassidy, que iba andando en auto como loco, manejaba las 24 horas de anfetaminas. Claro. Y era un tipo que tenía, según ellos, una intuición de cómo hacer las cosas de una forma poco convencional, pero que era como el hombre nuevo de ellos, ¿no?
Ahí va. Dice, en abril de 1958, Earl Cain, columnista de San Francisco Examiner, adjudicó la denominación de beatniks a los participantes en la bulliciosa cultura bohemia de la North Beach de San Francisco. De inmediato, el beatnik se convirtió en una figura de irrisión para toda Norteamérica. En este tipo de prensa, el estilo sustituye el contenido. El beatnik de los medios tenía un aspecto muy concreto. El hombre llevaba perilla y no se metía la camisa por dentro del pantalón. La mujer iba toda vestida de negro con una boina en la cabeza. Llevaban unos bongos a todas partes y se daba por hecho que generalmente no les gustaba bañarse. Está, esto es de la caricatura que hacían los medios, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a un corte y volvemos.
Dale.
Escuchábamos es Pink Floyd, el tema rock psicodélico, ¿no? Total. Lucifer Sam, se llama el tema.
Es con Barrett esto, ¿no?
Sí, con Barrett.
Es capo ese.
Este, de 1967. Otro y el disco es de Piper at the Gates of Dawn. Discazo.
Otro maestro ese.
Sí, un crack. Pero a mí me gusta pila.
Claro, pero es... En esa época, por ejemplo,
lo escuchás ahora y es actual.
Pues usaba, viste, sí, claro. Por ejemplo, el ácido se tomaba como si fuera, viste, con quien toma. Y después se dio cuenta que era malo, que te podías, que a veces no volvías más. Y eso es lo que pasó, le pasó a muchos. Era un poco parte de la cuestión de la contracultura, ¿no? O sea, pero tampoco tenía mucha noción de lo que era, hasta dónde llegaban esas cosas, ¿no?
Claro, a fines de los 60, este loco lo que analiza del libro, estamos leyendo La Contracultura a Través de los Tiempos, de Abraham al Acid House, para los que recién están sintonizando o se están despertando, de Ken Goffman. Y es un libro que habla de las contraculturas, este, y bueno, ahora lo que les iba a leer es un fragmento en el que habla del rock, cómo se gestaron todos estos movimientos de fines, lo que dice el escritor es que casi siempre a finales de cada década es cuando se revela más el espíritu y explota, ¿no? Cada, este, en general, habla por ejemplo del punk en el 70 y pico, como que es un increyendo, o en el 60, 68, claro, así lo ves en todas las décadas. Vamos a leer un fragmentito que acá habla de la época de cómo el rock de los 50 entra con más a los 60. Dice, en todo caso, la revolución minicultural que empezó en los años 50 continuaba avanzando, ganando confianza, haciéndose incluso descarada. Pero ¿dónde estaba el rock and roll? La sexualidad cruda y el espíritu rebelde expresados en la música inicial de Elvis Presley, Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Fats Domino y Chuck Berry habían surgido de su auténtico amor por el rhythm and blues. Pero al final de los 50, sus estilos ya habían sido copiados y diluidos por compañías que usaban el pago bajo mano para imponer sus ídolos adolescentes prefabricados en lo más alto de las listas de música pop. Al mismo tiempo, en Inglaterra, algunos jóvenes, la mayoría de clase trabajadora y muchos nacidos durante el terror y la turbación de los bombardeos de la Blitzkrieg nazi, vivían en el crepúsculo de un imperio caído que se levantaba sobre rígidas distinciones de clase. Como encontraban consuelo en los viejos discos norteamericanos de rock and roll de los años 50, compraron o robaron instrumentos musicales y se pusieron a tocar. Combinaron esa influencia con blues más antiguo, rockabilly y en algunos casos música de baile británica y desarrollaron un estilo totalmente propio. Durante varios años, el mundo del rock inglés fue un secreto local. Los muchachos tuvieron tiempo de desarrollar no solo su música, sino también su sentido de la moda. Cabellos más largos que montaban sobre los cuellos, botas de tacón alto, pantalones de tubo, cuellos de cisne oscuros y camisetas de cuello alto lograban una imagen que era mezcla de dandy británico y el beat norteamericano. Y por alguna maldita razón, los músicos mejores eran siempre flacos y pálidos. Los rockeros británicos, que eran en muchos casos alumnos de escuelas de artes y oficios, tenían el aspecto de esos niños a los que las chuletas pegan, las chuletas es una palabra estas traducidas, pegan en el instituto, o sea, eran medios así, no eran unos machotes, ¿no? Eran más bien unos flaquitos, medio...
¿Unos maneraditos?
Sí, entonces dice, pero las chicas andaban locas por ellos. A principios de 1964, el pop rock enérgico y chispeante de los Beatles, que ya producía locura entre las jóvenes fans inglesas, explotó en Estados Unidos. Era la Beatlemanía y, mientras las jovencitas gritaban y soñaban, la población adulta al completo dejó por unos momentos de preocuparse por los comunistas para empezar a preocuparse del pelo. Con los medios de comunicación del país comportándose con un frenesí casi igual al de las niñas gritonas, los Beatles aparecieron como cuatro chavales que se hacen bromas entre ellos. Eran rápidos, divertidos en sus entrevistas para la prensa y como si fueran James Bond del rock, parecían saber conservar la cabeza fría en medio de aquella histeria posiblemente peligrosa. Y seguimos leyendo fragmentos de este libro en el próximo bloque.
Vamos arriba.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Just my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. People try to put us to death.
cause we could get around. Forget all.
Bueno, voy escuchando uno de mis héroes, Pete Townshend, con los Who, My Generation. ¿Ves? Hablando de contracultura, sí. Por ejemplo, los Who fue una revolución dentro de la... Fueron los primeros que tocaron un volumen brutal, la gente los detestaba, sí. Ellos tenían toda la moda mod, todos esos, claro. Todo vestidos de una forma que eran como... Eran todos los... clase trabajadora, pues se vestían re camba.
Porque ellos eran esta gente de escuelas de arte.
Claro, de estilo, ¿viste? Pero eran repeleadores y eran muy buenas. La pica cuadrofeña muestra un poco el...
Pero fue una, era lo caso. Digamos.
Claro, era una contracultura. Pero, por ejemplo, cuando vinieron los punky, al primero que empezaron a caerle fue a Pitocio, que decían que era un viejo bobo. Y Pitocio un día fue y agarró a piñas a este, como al cantante, como llamaba.
Sí,
no, al otro.
Digo, al... Sí, sí.
Ya, ¿qué me está diciendo que soy un viejo bobo? Que era un borracho. Claro, en esa época tomaba con un hijo de puta Pitocio y se calentó que lo trataba de viejo bobo. Y me dijo, no, tenés razón, los primeros discos estaban buenos. Dijo el otro, ¿viste? Cuando estaba pegando la...
Bueno, lo que pasa es que ellos se tiraron en contra de Pink Floyd también. Tenía una remera que decía que...
Claro, que pero los juzgos...
Que a mí no me gusta Pink Floyd.
Una cosa era aburrido de Roger Waters y otra cosa es Pitocio, no sea malo.
Porque todos querían su minuto de fama, ¿no? Claro. Como decía Warhol. Y vamos a leer una parte de este libro que se llama La Contracultura a través de los tiempos, en la que justo habla de la época de los Ramones y todo eso. Dice, los Ramones no eran un puñado de artistas de vanguardia tramando un manifiesto minimalista adecuado para la era post-hippie en algún almacén de Manhattan. Eran chicos corrientes con una chispa de humor en los ojos que les servía para recordarles que siempre hay por ahí gente mezclada entre la plebe que siempre lo tiene de natural. Pero en torno a los Ramones se creó en Nueva York un ambiente rockero constituido por vanguardistas conscientes de ello que, inspirados en los New York Dolls y los Ramones, cogieron sus instrumentos y crearon algo terrorífico en el contexto de la música pop. Ese ambiente se llamó punk rock. El punto ni siquiera estaba en que pudieras decir lo tuyo sin tener que ser un músico competente. De hecho, muchas de las bandas más importantes de Nueva York, Talking Heads y Television, por ejemplo, eran instrumentistas competentes, incluso buenos. El asunto era que de pronto tenían autorización para decir cosas extrañas, inusuales, acercarse a las cosas desde ángulos distintos que no tenían nada que ver con los proscritos pseudo vaqueros o las groupies o el fallecimiento del sueño hippie. Podías cantar incluso No te preocupes por el gobierno como los Talking Heads. La escena neoyorquina del punk tenía todos los elementos de la bohemia con los que ya nos hemos familiarizado. Se centraban las actuaciones en directo del club CBGB en el Bowery, donde los artistas dejaban a un lado los conciertos con atractivo para el público masivo y las compañías discográficas y tocaban la música que les gustaba a ellos. Había en su mayor parte un espíritu de apoyo y camaradería entre los músicos, montones de ideas nuevas y grandes interacciones con artistas que trabajaban en otros campos, incluido Warhol, y la habitual variedad de sustancias que alteran la conciencia, aunque en general las utilizaban menos que en el mundo del rock convencional. Pero en otras cuestiones, el mundo punk adoptaba unas poses anticontraculturales, no siempre anti-hippies. Claro, porque en algunas cosas se ponían muy radicales y no iban a algo positivo para la humanidad, que sería algo de la contracultura, que un rasgo de la contracultura, como tratar de ampliar el campo de conciencia, de algún modo. Entonces, ahora lo que vamos a escuchar, elegí un tema de los Stooges, que es un poco antes de esta época, pero bueno, son precursores un poco, que es el proto-punk que le dicen. Search and Destroy, y con este tema nos despedimos. Este tema es de 1973. Hasta el próximo programa.
Bueno, vamos con el viejo Iggy Pop, la vieja iguana.
Que siempre rinde, ¿no?
Es un maestro.
Walking cheetah with a hat full of napalm. I'm a runaway son of a nuclear A-bomb. I am the world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Somebody gotta help me, please. Somebody gotta save my soul. Baby, that's late for me. Look out, honey, 'cause I'm using technology. Ain't got time to make no apology. Saw radiation in the dead of night. Love in the middle of a firefight. Honey, gotta strike me blind. Searching to destroy.